está.
Muy buenos días, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estamos?
Pues contento, como siempre, de saludarte y de charlar un ratito contigo, aunque ayer ya nos whatsappeamos profundamente.
Ayer ya estuvimos comentando la actualidad, que viene cargadita.
Me gusta como la palabra...
garganta, que estoy hoy un poco, no sé si lo notarás, un poco tocado de la garganta.
Sí, estás así como un poquito dibujo animado.
Afónico, efectivamente, estoy como un poquito con la voz tomada, como dicen las madres, ¿no?
Bueno, pero
con
te veo bien.
Tomada, pues con la voz tomada. Esto.
Mientras que no tengas tomado el cerebro, vamos bien.
No, yo creo que ha sido también el estrés y la verdad y la cantidad, la vorágine de información del fin de semana que no ha parado con esto de las elecciones catalanas que hemos vivido un domingo de infarto, ¿eh? Bueno, aquí todavía, que lo vemos desde la distancia, pero allá los catalanes tienen que estar como gato panza arriba con los resultados, porque la verdad que, como comentábamos ayer, son endemoniados, ¿eh? Dibujan un panorama muy, muy complejo en lo que viene siendo la gobernabilidad de Cataluña.
Pues menos mal que vinieron elecciones el domingo, porque si no hubiésemos estado hablando de Eurovisión todo el fin de semana y toda la semana, ¿eh?
Que eso es otra.
Se nos ha olvidado esto. Tan con la polémica que había el sábado, que había una liada de narices. Se pasó al más de los absolutos olvidos la polémica de Eurovisión.
Efectivamente, pero lo de Eurovisión también es para comentar largo y tendido, porque es cierto que...
La vergüenza de Europa, ¿no? Es verdad, no hemos hablado de ese tema, pero es una vergüenza que... Yo, hoy lo he dicho, la falsa doble moral de Europa, ¿no? Y por adiós rogando y con el mazo dando.
Efectivamente. Al final, poderoso caballero es Don Dinero. No olvidemos quién patrocina el festival, quién pudo ver, quién vio el festival, quién
se hartó quién de la publicidad,
puso la tele y vio el festival, vio que continuamente aparecía una marca que no voy a repetir.
No, pero escúchame, yo la primera vez que la vi pensaba que era Petróleos de Marruecos.
Yo también.
Ya
no decimos más, pero por el nombre estaba claro, ¿no?
Pero era una empresa israelí de cosmética capilar.
Además de las
hipermega caras.
Sí. Y de las compañías más potentes del país, de Israel, es esa compañía que patrocina, tiene el máximo patrocinio del Festival de Eurovisión.
Yo creo que se ha fastidiado, que esa publicidad ha sido negativa.
¿Cómo vamos a molestar al patrocinador? Querido Diego, pues no podíamos molestarlo y teníamos de alguna manera que hacer ese ejercicio de cinismo que hizo la Unión Europea de Radiodifusión, la organizadora del festival, y proteger al máximo a la representante israelí, incluso pues a límites de amonestar, de llamar la atención, por sencillamente expresarse en pleno siglo XXI, coartando la libertad de expresión de otros participantes que quisieron levantar la voz contra el genocidio que se está cometiendo en Palestina.
Fue muy curioso lo que pasó el sábado en Malmo, en la ciudad sueca, y sinceramente a mí me dio mucha vergüenza, porque es que es una incoherencia que defendamos los valores de la Unión Europea, de paz, de amor, de prosperidad, de libertad, de diversidad, de respeto a los derechos humanos, que estemos defendiendo como Europa eso, y que después un festival, que es un festival de las televisiones, no es teóricamente no es político, pero lleva años haciéndose política con Eurovisión, y es un foco que se pone sobre los valores europeos a través de un festival de la canción. Es una falta de coherencia absoluta el no haber tomado una decisión como la que se tomó con Rusia. Usted ha invadido un país, usted no puede participar en este proyecto. A Israel debían haberle hecho lo mismo.
Y que además,
esa es mi opinión, igual estoy equivocado.
Todo es política y al final es lo que tú dices. Ahí se ponen en juego unos valores. Y bueno, igual que unos Juegos Olímpicos, sabemos que es deporte, pero que cuando hay un conflicto bélico se sanciona al país invasor de alguna manera, y hace muchos años, por ejemplo, que Rusia no compite o los deportistas rusos no compiten bajo la bandera rusa, se les da la bandera olímpica o la bandera de los países no alineados. Bueno, de alguna manera se busca la fórmula. Eurovisión es otro acontecimiento cultural que de alguna manera no debería de permitir esto, porque al final es un escaparate, está todo el mundo pendiente de esto, y la participación de la cantante israelí avergüenza y nos avergüenza a todos los europeos. Y a mí, sinceramente, yo después de muchísimos años, desde que tengo memoria, te lo digo, yo soy fan del festival, yo desde que tengo memoria, desde que tenía 6, 7 años, 8 años, he visto ininterrumpidamente el el festival, y este es el primer año que yo no vi el festival. Era una manera, pues, simbólica, de alguna manera individual, que evidentemente no sirve a nivel global para nada, pero a nivel personal, a mí no me nacía, yo no podía ser partícipe de eso, y no encendí la tele, no vi el festival.
Yo sí lo vi, y la verdad es que fue terrorífico cómo taparon las protestas del público y cómo se abucheó la organización, cómo se abucheó cada vez que había votos para Israel, mayoritariamente. Y es el mayor espectáculo musical retransmitido por la mayor cantidad de televisiones públicas del mundo.
Efectivamente.
Y no nos olvidemos que las televisiones que están allí representadas son televisiones públicas de los distintos países que participan.
Yo estoy de acuerdo con Irene Montero, que hizo unas declaraciones días antes, lo que pasa es que igual fueron tardías, ya no había a lo mejor margen de maniobra, pero Irene Montero le pedía a Nebulosa, a la participante española, que no participara, que no se presentara a la final, que no asistiera.
Irlanda casi lo hace, ¿eh? Irlanda no fue al ensayo y casi no sale al escenario. El Países Bajos tuvieron un problema que lo han tapado de mala manera.
Hay un desfile de banderas, que se llama, hay un desfile de banderas donde desfilan todos los participantes, como la ceremonia de inauguración de unos Juegos Olímpicos, volviendo al símil. Y ahí tampoco se presentaron, pero no solo Irlanda, hubo varios países, Portugal creo que tampoco estuvo en el desfile de banderas.
Hubo gente que hizo guiño en la italiana con su traje y con su bandera e intentó poner la bandera palestina. Hubo muchas señales.
Sí, lo que pasa es que se intentaron invisibilizar de alguna manera.
Se intentaron.
La organización.
Sí.
Porque es eso, querido Diego, poderoso caballero don dinero, y ahí quien pone la guita, quien pone la pasta es esa empresa de cosméticos.
Pues yo te digo que la publicidad fue negativa full. Si los que no conocíamos la marca, yo no la conocía, desde luego ya la conozco en negativo. Y además no me iba a importar decir la marca, porque es Morocco Oil. El que la oiga hoy, pues sabe que son los patrocinadores de lo que pasa en Eurovisión y que es una empresa israelí que está extendida por toda Europa y por todo el mundo, ¿no? De las mejores marcas de estética capilar. Pero bueno, yo creo que la publicidad fue negativa, más que positiva.
Yo también lo creo. Yo creo que hay veces que se da la vuelta a la tortilla de alguna manera, ¿verdad? Y que en este caso probablemente esa marca ya ha quedado señalada para mal.
No, yo
para
creo bien, que están cambiándole no, el nombre ya, que ya los dueños están diciendo, vamos a cambiarle el nombre. Y la sede social.
Nos confundimos con los petróleos marroquíes, ¿verdad?
Es verdad, Morocco Oil parecía Repsol marroquí. Pero bueno.
Y eso pasó el sábado, pero luego el domingo también hubo tela, ¿eh?
Uf.
Lo del domingo en Cataluña es para comentar.
Y tanto que sí, y tanto que sí. ¿Qué va a pasar en Cataluña? Pues yo me he comprado, me he quedado con el calificativo del laberinto catalán, porque salir de este atolladero va a ser muy complicado, ¿eh? Y además va a haber daños colaterales, no solamente el de Pere Aragonés, casi el más coherente de todo. Dice, mira, ahí sus quedáis, yo metí la pata, me voy. Pero va a ser presidente en funciones, no se sabe hasta cuándo, ¿eh?
Claro. Es que las cosas que renuncia a coger el acta de diputado, asume completamente la debacle que ha sufrido Esquerra Republicana de Cataluña, que ha perdido muchísimos apoyos y de alguna manera pues se retira de la política, eso sí, cuando le dejen, porque como tú bien dices, ahora tiene que quedarse como presidente en funciones hasta que sea presidente o hasta que se repitan elecciones, porque es un escenario nada descabellado tal y como ha quedado configurado el hemiciclo parlamentario en Cataluña. A ver, lo suyo, cuando todos estábamos delante de la tele, porque los resultados de las catalanas sí que los seguí, lo suyo era sumaba PSC con Esquerra Republicana y los Comuns, ¿no? Y todo el mundo pensaba, bueno, pues será esa la suma.
Es la única que da. Pero es la única que da.
Noche, sale Esquerra Republicana diciendo que ellos se van a quedar en la oposición y a todos nos deja cuadro. La única no, porque luego hay otro también bastante, de alguna manera descabellada, pero ayer la apuntaste tú muy bien, y es la coalición entre Junts y Partido Socialista, claro. Pero ¿quién es presidente? ¿Puigdemont o Illa?
Yo he apostado por esa. Para agosto, pero he apostado por esa.
¿Has apostado por eso después de las europeas?
Sí, para agosto. Después de la primer intento de investidura de Illa, yo creo que Sánchez sacrificará a Illa y hará presidente. Pues, creo, ¿eh? Es una apuesta como el que pone al 28 para rojo pasa, ¿no?
Claro, yo mi apuesta es que... Pero mi apuesta, lo que tú dices. Al final vamos a perder la apuesta seguramente. Claro, seguro.
Y más, ¿no? Más con los protagonistas, que esto no acaban de sorprender y sacar coreo de la chistera.
Pero es lo que te digo, que mi apuesta es que Esquerra Republicana favorece la investidura de Illa con un gobierno de coalición entre el PSC y los comuns, que alguna consejería tendrá dentro de del peso, evidentemente. El PSC sacó 40 diputados y los comuns 6. Pues con esos pesos, con esos equilibrios, habrá una o dos consejerías para los comuns, el resto que ocuparán el PSC, y es que la Republicana que facilitará la investidura de Salvador Illa, y luego se quedará fuera del gobierno, en la oposición, haciendo oposición que además va a ser dura. Creo que ese es el escenario posible, porque ellos no pueden saber si el escenario que tú planteas, el de un gobierno presidido por Puigdemont, apoyado por el PSC, se va a dar, y si no se da ninguno de los dos, vamos a elecciones. E ir a elecciones para un partido como Esquerra Republicana, con la crisis tan profunda que está sufriendo ahora mismo, es un auténtico suicidio. Es que si se quedó en 20 diputados, es que si vamos a repetición de elecciones, puede quedarse en 10 o 12. Es que van ahora mismo en picado, y eso tienen que pararlo de alguna manera, pero no lo pueden parar con unos comicios. Ir ahora mismo a unas elecciones es un auténtico suicidio para Esquerra Republicana de Cataluña. Por eso creo que lo van a evitar de alguna manera, favoreciendo eso, un gobierno del PSC con Comuns y quedándose fuera de ese gobierno y haciendo oposición desde fuera.
Yo cada vez que pienso en las distintas posibilidades, más dudas me entran de todas, ¿no? Date cuenta que Aragonés ya no está y que probablemente Junqueras sea el que te lleve el timón, pero la candidata pueda ser Marta Rovira. Con Junqueras y Rovira, yo creo que Illa no es presidente.
Pues mira, yo creo que Junqueras... a mí Marta Rovira sí es verdad que me provoca cierta desazón, de alguna manera, ante las posibles decisiones que pueda tomar, porque es verdad que es una política que...
Es la Puigdemont de Esquerra, la fugada de Esquerra.
Justamente, no lo quería decir, pero se puede asimilar. Es una política que efectivamente que no sabes por dónde te va a salir, sin embargo, yo a Junqueras sí le veo cierta lógica. Junqueras está agradecido al Partido Socialista por todo el tema de la amnistía, de los indultos...
Bueno, está demás, entre comillas,
de
escucha.
De alguna manera, en su foro interno...
Escucha, que hay una cosa que se nos ha escapado. Junqueras está inhabilitado hasta el 2031, pero si se produce la amnistía la semana que viene o la próxima, vuelve a estar en el candelero. Igual Junqueras puede ser el candidato.
Ya, pero insisto, es la marca. Es la marca, es la formación política, es la fuerza de Esquerra Republicana, quien ahora mismo está en horas bajas. Y da igual que se presente Junqueras, que se presente Marta Rovira, que se presente quien sea, que creo que ahora mismo a Esquerra no le interesa para nada acudir a unos comicios.
Yo creo que el objetivo principal de Esquerra es cargarse a Puigdemont. Y que esa va,
claro,
a ser, y esa va a ser su prioridad.
Cuando las elecciones al revés, le han dado mucha vida a Puigdemont.
Por eso, mantener esta legislatura con Puigdemont siendo el responsable de la oposición máxima, o lo meten en el gobierno y van a por él, ¿sabes? O lo meten en el gobierno y van a por él, con el desgaste.
No, todo lo contrario.
O a segunda vuelta ve qué podemos hacer.
Si lo meten en el gobierno, Puigdemont se hace invencible. Es todo lo contrario. Creo que lo que tienen que hacer es sacarlo del gobierno. Y si Puigdemont cumple su palabra, Puigdemont dijo, o soy presidente o me voy. Hacerlo presidente, o sea... Ahora mismo, arriesgarse a ese pacto que tú planteas en agosto, en una segunda vuelta de la investidura de Puigdemont presidente con Illa vicepresidente, con el PSC de alguna manera apoyando a Junts, creo que eso...
Fernando, ¿sabes lo que pasa?
La estrategia de Esquerra Republicana es cargarse a Puigdemont, eso es justo lo último que tienen que hacer, vamos.
Esquerra Republicana, cada vez que ha gobernado, se ha metido un batacazo electoral importante. Pero escúchame, que ¿sabes lo que pasa? Que es que yo, a modo de cachondeo, ¿no? Pero es verdad que me afecta. ¿Qué ha dicho que no va a hacer Puigdemont? ¿Qué ha dicho que no va a hacer el PSC? Pues eso es lo que van a hacer.
Bueno.
Razonamiento político español de los últimos tiempos. ¿Qué dicen que no van a hacer? Mal, eso es lo que hacen.
Él piensa mal y acertará, la visión maligna esa que tú tienes de la política.
Oye, pero si es que lo que hacen los tíos, nos dicen una cosa y hacen la contraria. Pues entonces, a ver qué están diciendo ahora, pues van a hacer lo contrario a lo que están diciendo.
¿Tú? De todas maneras, piensa tú en Puigdemont. ¿Tú ves a Puigdemont de líder de la oposición?
No, él lo dijo.
Un gobierno que efectivamente, como planteo yo, como son mis postulados, se forma con hija de presidente y Esquerra Republicana apoyando desde fuera y demás. Al final, el líder de la oposición nunca va a ser, porque ha dimitido, pero nunca va a ser el líder de Esquerra Republicana, va a ser el líder de Junts, que es la fuerza fuera del gobierno más fuerte. Tú ves a Puigdemont sentado en el banco de la oposición en el Parlamento de Cataluña. No se ve ni él.
Lo que no lo vamos a ver ya, seguro, es en el banquillo de los acusados. Eso no lo vamos a ver, como prometió Sánchez, que iba a venir esposado, no le iba a traer ante la justicia. Pues será porque le habrán puesto una multa de tráfico, pero por lo que hizo el 17 no va a venir.
No lo sabemos, sigue en Francia.
No va a venir esposado, ya te digo yo que no. A lo sumo no viene, pero no lo van a traer. La justicia española no lo veo yo capturando al fugado Puigdemont.
También puede pasar que no venga, efectivamente. Y no lo veamos ni de una manera ni de otra. Directamente no lo veamos.
Por vídeo, en plasma y eso.
Sí.
Oye, escúchame una cosa, porque también me gustaría preguntarte. ¿Qué te parece la utilidad de las comisiones? Ayer estuvo la presidenta del Congreso diciendo que no sabe nada. Dijo la señora, es que es auténtico. Dice, es que lo apunté porque es buenísimo. No le dije a nadie nada para que comprara nada a nadie. Esto es la clase matemática, la negación de la negación, es decir, menos por menos es más, ¿no? Pues a ver, hay que contar los nadie que dijo.
Muy de Rajoy, ¿no?
Sí. Pero esta es del PSOE, Fernando.
Sí. Quiero decir que ha creado escuela M. Rajoy, ¿eh? O sea...
Algunos echamos de menos sus memes, ¿eh?
Es una frase de no decirlo todo sin decir nada, realmente.
¿Tú no echas de menos las intervenciones de Rajoy, esas incongruentes, tensionando el lenguaje al máximo, que al final diciendo una barbaridad que no decía nada? Yo las echo de menos, porque eran buenísimas. Yo me
haría todo lo posible... Y a veces lo imposible, si es que hacer lo imposible fuera posible.
Es auténtico. Se echa de menos. Sí. Es que esos tiempos eran más divertidos.
El tema de la utilidad de las comisiones, sinceramente, Diego, es como una parte más, es como la carpa pequeña del gran circo que es el Congreso y la política de España. Si la política es un circo donde están ahí y hay actuaciones y uno se dice unas cosas y luego otras, pero al salir de ahí todos se dan abrazos y besos y se van juntos a tomarse el carajillo, pero permítame la expresión, pues eso ocurre en sede parlamentaria y en las comisiones son pues la carpa menor. Hacen exactamente lo mismo, pero en petit comité, por decirlo de alguna manera. Y efectivamente no sirven para nada. ¿Para qué sirven las comisiones de investigación del Congreso de los Diputados? ¿Alguien se lee las conclusiones? Porque hay conclusiones, ¿eh?
Sí, pero no han servido para nada en la historia de la democracia.
¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve? Porque por lo menos en el Congreso se legisla y se aprueban leyes, y luego eso pues se lleva algunas al día a día de las personas, otras menos, pero por lo menos. Pero las comisiones no sirven para nada. Lo que tendríamos que hacer es, de alguna manera, fortalecer la administración de justicia, limpiarla de jueces corruptos, que los hay, no son la mayoría, por supuesto, eso que quede claro, querido Diego, yo no estoy diciendo que toda la judicatura sea corrupta, pero que hay corrupción en la judicatura, así como en todos los estamentos de la vida, de todos lados, también en los medios de comunicación, en la clase política, ni te digo, pero también en las empresas, en todos lados hay corrupción. En la judicatura hay corrupción, hay que limpiar la corrupción de la judicatura, hay que intentar renovar el Consejo General de Poder Judicial y hay que fortalecer la administración de justicia de nuestro país y dejar a la justicia que haga su trabajo. Y las comisiones de investigación del Congreso, pues mira, chico, pues bueno, vale.
Que no nos cuesten mucho dinero, ¿no, verdad, Fernando?
Como tú, soy bastante escéptico para esas cosas.
Que no nos cueste mucho dinero, ya me conformo. Con que no paguen muchas dietas y mucha participación, ya, con eso, que no nos cueste mucho dinero. Oye, pero escúchame, con respecto...
Nos cuesta, cuesta mucho dinero.
Y además innecesario malgastado. Escúchame una cosa y acabamos con esto. Que con respecto a la justicia, yo que tenía que comentarte que ayer estuvimos conversando un analista de esta casa y yo vía WhatsApp con respecto a la caducidad de muchos expedientes que a veces son por ineficacia de la justicia y otras veces son por ineptitud de los funcionarios o de los jueces, ¿sí? O de ambos dos. Pero también en muchos casos es porque se demoran los procedimientos de investigación de los sumarios para que se sobrepasen los límites que la propia legislación, que es lo que tiene que hacer un juez, está pendiente de que no se le vayan los plazos. Pues resulta que ha habido casos que han pasado sin pena ni gloria. El último que reconocíamos antes de Navidad del año pasado es la que sustituyó a la jueza Olaya. ¿Te acuerdas de la jueza Olaya?
Sí, iba en
pues la quitaron de en medio, pues estaba una mujer muy casada. Pusimos una que no estaba tan cansada, que se llama algo Bolaños, no es familiar del ministro, pero ha caducado 25 expedientes, bueno, 6 sumarios con 25 posibles sanciones de delitos de prevaricación y corrupción a dirigentes del socialismo chavecista y griñanista.
Eso es una vergüenza.
Una vergüenza fea, absoluta, pero es que eso pasa habitualmente en muchísimos procedimientos casualmente vinculados a personas como Urdangarín,
claro, pero
como presidentes de banco.
Eso evidentemente es una dejación de funciones a propósito, es decir...
En algunos casos estoy convencido de que es a propósito.
Pero en otros casos, probablemente en los que menos conozcamos, en los menos mediáticos, también ocurre, pero por falta de medios. Entonces, sea por una cosa o sea por la otra, es una auténtica vergüenza.
Total.
Y hay que acabar con eso. Y entonces hay que invertir e invertir bien en la administración de justicia, en tener una justicia que cumpla con sus funciones como poder del Estado que es, como uno de los tres poderes del Estado que es, y darle seguridad, garantía a la ciudadanía de que la justicia es justa y cumple con su trabajo.
Pues sí, otra asignatura pendiente de la que se habla poco o nada en el Parlamento de España, y ahí deberíamos estar echando mucha carne en el asador, en la independencia del Poder Judicial y en garantizar la mejor calidad judicial que podamos.